Les decíamos que uno de los temas importantísimos de la semana fue la detención del lonco Facundo Jones Wallace, que está detenido en la unidad penal 14 de Esquel, detenido ilegalmente. Pero para hablar de su situación, estamos en comunicación telefónica con él. Facundo, ¿cómo estás? Zulema y Fabricio, te saludamos.
May, nunca compuse al que tu hijo te tomó un fachante. Tu mamá en tu meme, güey, nunca te tomó un meme. Tengo un lepain, la de May. Bueno, buenos días a ustedes, o buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia. Espero que se encuentren bien y que salga una grata conversación. Sí, aquí desde la unidad 14, pabellón 6, del Servicio Penitenciario Educativo Federal, en Esquel, me encuentro detenido nuevamente por una situación de persecución política en un proceso irregular. Estoy siendo doblemente juzgado por la misma causa, el mismo juicio que tuve el año pasado con respecto a un pedido de extradición por parte de Chile. En el contexto de un conflicto político histórico del pueblo mapuche con los estados, y las empresas transnacionales y terratenientes, y en ese marco de violencia política y de conflicto político es que el pueblo mapuche se encuentra perseguido, y en ese caso, bueno, me encuentro a mí ahora nuevamente detenido también por decisión un poco de Macri y Bachelet, que se juntaron, y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ¿no?
Hablamos de la criminalización y de la judicialización, estamos hablando de un segundo, o está pedido de segundo juicio. Nosotros hablamos el año pasado con vos, hablando justamente de este mismo tema, en estas mismas condiciones, y sabemos que se está haciendo bastante justamente por entender tu situación, ¿no? Vos habías empezado una huelga de hambre, ¿cómo estás? ¿Estás llevando adelante esta medida? ¿Y qué últimas novedades tenés respecto del avance? También sabemos que hay muchos pedidos respecto de tu causa, ¿no?
Sí, lo que sucedió es que la huelga duró relativamente poco, digamos que la comencé y no duró mucho porque pude retomar al menos las condiciones carcelarias enseguida. Yo tenía unas condiciones en Gendarmería Nacional en Bariloche cuando me detuvieron, y lo que sucedió es que en ese momento llego aquí al penal y me conducen a los buzones, digamos, a la celda de castigo en aislamiento. Me sacan mi medicina, bueno, distintas cosas que sucedieron o desaparece mi medicina, y en ese momento, digamos, se suma a la irregularidad del proceso una cierta condiciones bastante irregulares o negativas para con mi persona. Entonces, a partir de ahí decido comenzar una huelga antes, que, digamos, reclamando por lo irregular del proceso y también por las condiciones carcelarias. También yo manifesté que en el momento que se respetaron al menos mis condiciones era posible que levantara la huelga, y así fue, digamos, pero también con miras a retomarla en tanto y en cuanto no se regularice mi situación procesal, el proceso judicial, digamos, que, como decía, tiene un montón de complicaciones o de vicios, digamos, en el sentido de que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma causa, y es lo que está sucediendo ahora, ¿no? La disfrazan como la disfrazan, es una situación política, evidentemente política, también teniendo en cuenta que el mismo día de mi detención fue el día que Macri y Bachelet se juntaron en una reunión donde hablaron sobre mi persona y sobre el compañero Apablaza, que fue guerrillero fue combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, por lo que tengo entendido, y el caso de mi situación, que en realidad tiene más que ver con el conflicto político mapuche. También teniendo en cuenta que Bachelet misma ha estado llamando al diálogo a algunas organizaciones políticas radicalizadas del conflicto mapuche en Gurumapu, en lo que hoy es Chile, y lo que yo puedo comprender es que quizás el gobierno o los gobiernos no quieran utilizar como moneda de canje a los prisioneros políticos para intentar lograr negociaciones con las organizaciones más radicalizadas, digamos, y en ese sentido creo yo que tiene que ver con una táctica que viene, digamos, dictada por los estadounidenses en las doctrinas de contrainsurgencia, ¿no? Donde hablan de hostilizar a los grupos radicalizados que ellos entienden como enemigos del sistema para forzar las negociaciones y luego seguirlos hostilizando para concretar negociaciones, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, y por el otro también el alcance o que tiene mi figura en este caso, y la del movimiento mapuche autónomo del Colmapu, sobre todo para el gobierno nacional, que nos tiene como tema de seguridad nacional. Incluso tengo entendido que mi foto en algún momento y también datos sobre el pueblo mapuche y nuestro proceso de resistencia ha figurado en la página oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación, que hoy preside la señora Patricia Bullrich. Entonces desde ahí nosotros comprendemos toda esta situación de persecución política y judicial, llena de vicios y de falta de las garantías jurídicas y al debido proceso, ¿no?
En este mismo contexto podemos decir y hacer memoria de lo que sucedió a principios de este año, ¿no? En enero, y cómo entraron a la comunidad y cómo reprimieron y cómo tomaron a detenidos. Digo, hay que contextualizar en la política de estigmatización a uno de los sectores más organizados y que está peleando por el territorio. Ese es el objetivo fundamental, y haciendo referencia también o un paralelismo a lo que sucedía en Chile. Contanos, para los que no saben, cómo esto viene sucediendo ya hace un tiempo, ¿no? Sobre todo en la Patagonia, por parte de los terratenientes, dueños de las tierras, que a su vez son los dueños de los medios de comunicación, quienes perfilan determinado, ¿no? Contanos
aquí
un poco de eso.
Se está condenando más que nada un proceso de resistencia y de levantamiento del pueblo mapuche, de un sector del pueblo mapuche, de la nación mapuche más consciente. Exacto. Y más consecuente con sus planteos de autonomía y territorio, que son planteados y demandas históricas del pueblo mapuche. Digamos, aquí, por lo menos de mi persona y mi gente, pertenece a un proceso que se ha dado a conocer como el Movimiento Mapuche Autónomo del Pueblo Mapu, que nuclea a organizaciones, comunidades y peña y la mía mapuche, con estas ideas de autonomía y liberación nacional, que se plantea una propuesta política, ¿no? Sobre todo basada en la recuperación de tierras productivas y sagradas, donde poder reconstruir nuestro mundo, reconstruir el mundo mapuche como camino a la liberación nacional, ¿no? Liberación nacional mapuche. Un proceso de claro corte anticapitalista, antiimperialista y antioligárquico, anticolonial igual, pero que no se plantea en la idea de tomar el poder del Estado Winca, ni de destruir al Estado siquiera, pero sí entre una lógica revolucionaria y anticapitalista, como le decía, ¿no? Porque nosotros comprendemos que el resto de la sociedad, los argentinos pobres y los chilenos pobres, los sectores oprimidos, también deberían construir horizontes revolucionarios, procesos revolucionarios y propuestas políticas propias. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que es necesario, bueno, incentivar a eso, pero también seguir profundizando nuestro propio proceso. A partir de ahí, que tiene que ver con un proceso de resistencia, como le decía, al capitalismo, a las empresas transnacionales, sobre todo, y a los terratenientes, que han sido enemigo histórico del pueblo mapuche, junto al Estado opresor. En ese sentido, se ha ido forjando esa resistencia, también la resistencia mapuche. Se han desarrollado tanto procesos de recuperación de tierra con esta idea, y también se han desarrollado acciones de sabotaje por grupos más combativos dentro del mismo movimiento, que incluyen, como les decía, sabotaje a maquinarias o a infraestructura de los, sobre todo de los ricos, ¿no? De los empresarios, de los terratenientes, y también se ha desarrollado tácticas de autodefensa frente a la represión, ¿no? Tanto de los grupos parapoliciales, paramilitares, como del mismo Estado opresor. Desde el mismo Estado opresor, las fuerzas policiales, los grupos de choque, la infantería, la infantería, todos esos grupos, digamos, que nos han obligado, sí, a desarrollar tácticas, ¿no? De autodefensa. Eso es lo que viene sucediendo, ¿no? O sea, la represión con nosotros ha sido histórica, y nosotros hemos hecho el uso legítimo de la autodefensa, y también desde ahí hemos tomado la conciencia política necesaria, la conciencia nacional necesaria para elaborar una propuesta política. Entonces, ya de por sí el hecho de defenderse es un peligro para el sistema capitalista, que los verdaderos dueños del Estado, los ricos, pero el hecho de tener una propuesta política que es posible, que es palpable y que desconoce de alguna manera el poder del Estado para con las comunidades, es lo que más le preocupa a este poder. Al poder, a las clases dominantes, al poder económico, y desde allí es que se entiende este tipo de ataques, ¿no? Porque evidentemente la burguesía, los poderosos jamás van a ceder sus privilegios por las buenas, e incluso las conquistas sociales que se puedan lograr de esa manera, evidentemente serán intentadas de volver a arrebatar por las burguesías, por las clases dominantes. Entonces desde ahí es que se puede comprender el contexto represivo con un alto contenido de la doctrina de contrainsurgencia de la guerra de cuarta generación o guerra de baja intensidad que plantean los gringos, no los estadounidenses, luego de haber perdido Vietnam, donde sobre todo se focalizan en los grupos sociales y en los movimientos sociales, pero que puedan tener una proyección mucho más progresista y revolucionaria, ¿no?
Facundo, buenas tardes. Fabricio Falco te habla.
Buenas tardes.
Justamente te voy a llevar un poco al momento de tu detención, lo insostenible de esta detención, tomando en cuenta, como ya venías diciendo, que el año pasado el juez Guido Trano había rechazado la extradición y había ordenado tu liberación. ¿Cómo fue el momento ese de la detención? ¿Qué motivos te fueron dando los policías?
Lo que sucedió es que había un control de ruta, entonces de Gendarmería Nacional.
Sí.
Y me piden el documento, yo lo entrego como varias personas ahí y van a hacer averiguación de antecedentes y me dicen que tengo un pedido de captura internacional Código Rojo de Interpol. Ajá. Y al final es el mismo pedido de captura de hace del año pasado. Y desde ahí es que soy llevado al mismo proceso judicial dos veces. Yo no, en ese momento no ofrezco resistencia ni nada. Y aunque me tienen ahí varias horas y la gente comienza a llegar a apoyar apenas se entera. Lo más loco es que no se entera ni siquiera por un aviso de la misma fuerza, sino que se entera por la prensa. Y esa nota sale en la sección política del diario Jornada, que es un diario de los terratenientes de aquí de Chubut, ligado a la sociedad rural y a latifundistas que tienen conflicto de tierra con familias en la zona. Sale en la sección política de ese diario, viene una radio que sale aquí igual bastante ligada también a los terratenientes, que es Cadena 3. Entonces desde ahí, desde que la gente se entera, comienza a llegar, pero no se genera ningún disturbio, nada, yo me pongo a disposición de la justicia en ese momento, digamos, y bueno, ahí termino detenido y al final termino aquí nuevamente en un penal, ¿no? Una situación completamente irregular y lógica. Y teniendo en cuenta que ya fui juzgado por esta causa, no, en realidad no es un problema mío si ellos sacaron o no sacaron eso del sistema del pedido de captura, ¿no? Yo ya fui sometido a proceso, no puedo volver, no tiene lógica que vuelva a ser sometido a proceso dos veces, ¿no?